Circuitos y sistemas digitales, clase 5. El transistor es uno de los componentes más importantes en la electrónica moderna, ya que actúa como amplificador, regulador y especialmente como conmutador. En esta clase nos centraremos en su funcionamiento como dispositivo de conmutación, un rol fundamental en circuitos digitales y sistemas de control. Comprender cómo el transistor puede alternar entre los estados de corte y saturación permitirá sentar las bases para el diseño de circuitos lógicos, interfaces de potencia y aplicaciones en microcontroladores. En esta sección, exploraremos los principios básicos del transistor como conmutador, analizando las condiciones necesarias para su activación y desactivación, así como las ventajas y limitaciones de su uso. En esta configuración, a través de ejemplos prácticos y simulaciones, identificaremos cómo seleccionar el transistor adecuado para diferentes aplicaciones y cómo protegerlo de posibles daños en circuitos reales. Este conocimiento será esencial para avanzar en temas posteriores relacionados con electrónica digital y sistemas embebidos. Semiconductores. El transistor. El transistor es un dispositivo semiconductor fundamental que es ampliamente utilizado en aplicaciones de amplificación, regulación y conmutación. Inventado en 1947 por Bardeen, Brattain y Shockley en los laboratorios Bell, revolucionó la tecnología al reemplazar las válvulas de vacío que eran voluminosas y emitían mucho calor y requerían de mucha energía. Con este invento se permitió el desarrollo de circuitos más pequeños, eficientes y confiables. Existen dos tipos principales de transistores, los transistores bipolares, BJT, y los transistores de efecto de campo, cada uno con sus propias características y aplicaciones. En este curso nos enfocaremos principalmente en los BJT, aunque muchos de los conceptos pueden extrapolarse a los FET con las debidas consideraciones. La figura que se muestra en pantalla muestra el transistor 2N2222, el cual es ampliamente utilizado en circuitos en los cuales actúa como switch electrónico. Estructura del transistor. El transistor en su forma más básica es un dispositivo semiconductor de tres terminales, emisor, base y colector, fabricado mediante procesos de dopaje y unión de materiales semiconductores. Su estructura interna depende del tipo de transistor, sea BJT o FET. El primero de ellos es uno de los más utilizados en electrónica analógica y digital. Materiales semiconductores utilizados. Los transistores se fabrican principalmente con silicio o germanio, aunque el silicio es el más común debido a su mayor estabilidad térmica y menor costo. El proceso de fabricación implica la introducción controlada de impurezas o dopaje para crear regiones con exceso de electrones tipo N o huecos tipo P. Estructura del transistor BJT. Un BJT está compuesto por tres capas de semiconductores, formando dos uniones PN, en una configuración tipo sándwich con dos capas exteriores tipo N y una interior tipo P o viceversa. De acuerdo a la configuración, estas capas... No, de acuerdo.
Grabando 3, 2, 1.
De acuerdo a la configuración de estas capas, los transistores BJT se denominan NPN o PNP. Transistor BJT NPN. El transistor NPN tiene dos regiones tipo N y una región tipo P, tal como se puede apreciar en la figura que se muestra en pantalla. Adicionalmente, se etiquetan los terminales B de base, C de colector y E de emisor. La figura en pantalla muestra el esquemático de un transistor tipo NPN, donde se puede apreciar que el emisor se dibuja con una flecha que indica el sentido de la corriente, que en este caso sale de la juntura base-emisor hacia el emisor. Transistor BJT-PNP. El transistor PNP tiene dos regiones tipo P y una región tipo N, tal como se puede apreciar en la figura en pantalla. A diferencia del transistor NPN, en este transistor la flecha del sentido de la corriente del emisor apunta hacia la parte interna del transistor, lo que indica que la corriente fluye desde el emisor hacia el colector. Los transistores operan en la zona lineal, cuando funcionan como amplificador de señales, o en la zona de corte-saturación, cuando funcionan como switch electrónico. La figura en pantalla muestra las zonas de corte, lineal y de saturación, así como la zona de ruptura o destrucción de un transistor. Nótese que sin corriente de base, o la corriente de colector, igual a cero, el transistor se encuentra en la zona de corte o funciona como un interruptor abierto entre los terminales de colector y emisor, mientras que si se incrementa la corriente de base, se transforma y se amplifica en el colector, y este es llevado a la zona de saturación, donde el voltaje entre colector y emisor es casi cero, por lo que se comporta como un switch cerrado entre los terminales CE. En pantalla se puede ver las ecuaciones del transistor. Si aplicamos la primera ley de Kirchhoff al transistor y lo tratamos como un nodo en el que ingresan las corrientes de base y colector y sale la corriente de emisor, podemos plantear la primera ecuación del transistor. I de emisor es igual a I de base más I de colector. Mientras que la segunda ecuación del transistor se obtiene por la relación de corrientes que existe entre la corriente de base y la corriente de colector, la cual amplifica beta veces la corriente de la base. Así, la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de la base. Para que un transistor opere, necesita ser conectado a los voltajes de colector, base y emisor, lo que se conoce como polarización del transistor. Polarización de un transistor. La polarización de un transistor es el proceso de aplicar voltajes y corrientes continua a sus terminales para establecer un punto de operación Q. Este punto define las condiciones iniciales bajo las cuales el transistor funcionará correctamente, ya sea como amplificador en la región activa o como interruptor en las zonas de corte y saturación. El transistor como conmutador. Para que el transistor funcione como conmutador o switch electrónico, debe operar en las zonas de corte y saturación. Para entender mejor la idea, veamos la configuración que se muestra en la figura en pantalla. En este circuito, el transistor tiene un factor de amplificación beta igual a 100, lo que quiere decir que la corriente de base se amplificará 100 veces en la corriente de colector. En la siguiente figura podemos ver el lazo cerrado de suma de voltajes de la segunda ley de Kirchhoff, con la cual podemos calcular la corriente de base, que es la que circula por la corriente R1. En este caso, podemos apreciar que el voltaje de la fuente B2 es igual a la suma del voltaje del diodo de la juntura base-emisor de 0.7 voltios más el voltaje de la resistencia 1. Es decir, B2 es igual al voltaje de base-emisor más el voltaje de la resistencia 1. En este caso, el valor desconocido es el voltaje BR1, ya que el voltaje de la fuente varía de menos 1 a más 1 voltio, y el voltaje de juntura es de 0.7 voltios. Para analizar el efecto de la corriente de base que puede llevar a las zonas de corte, circuito abierto entre colector y emisor, y saturación, voltaje cercano a cero entre colector y emisor, aprovecharemos el crecimiento del voltaje de la fuente desde 0 a más 1 voltio y veremos en qué momento le lleva a saturación. Aplicando la ley de Ohm, podemos encontrar la corriente I de base. Zona de corte. Si el voltaje de la fuente es cero, entonces al no haber un elemento activo que entregue energía al lazo cerrado de la base, entonces la corriente de la base es cero, lo mismo que la corriente de colector. Por tanto, el voltaje de la resistencia de carga RLoad es cero, y el voltaje entre el colector y el emisor es el voltaje de la fuente y el transistor se comporta como un switch abierto. Zona de saturación. Si el voltaje de la fuente de la base empieza a incrementarse una vez que supere los 0.7 voltios de voltaje de juntura, VBE, la corriente de la base empieza a incrementarse mientras que la corriente de colector será 100 veces esa corriente de base, con lo que el voltaje de la resistencia de carga también se incrementa y se puede calcular aplicando la ley de Ohm. Cuando el voltaje de la fuente de base, B2, alcance 0.75, podemos calcular los voltajes de IB y C y el voltaje de la resistencia de carga. Por ejemplo, para una corriente de base de 0.05 mA, la corriente de colector será beta veces I de base, eso quiere decir 5 mA. Si la corriente de colector es 5 mA, entonces el voltaje de la resistencia de carga sería 5 voltios. Observemos en la tabla de corriente de base, colector y voltaje de resistencia de carga, en donde, al analizarla, vemos que el voltaje de la resistencia de carga se incrementa drásticamente con los pequeños saltos de 0.05 voltios de la fuente de la base. Pero el voltaje de la resistencia de carga no puede superar los 12 voltios de la fuente que le alimenta. Así, cuando la corriente de colector alcance 12 mA, el voltaje teórico de la resistencia de carga sería 12 voltios. Y por más que se incremente la corriente de base, el voltaje de la resistencia de carga no se incrementará más y a partir de ese momento decimos que el transistor entró en la zona de saturación. En la práctica, entre el colector y el emisor en la zona de saturación existe una pequeña caída de voltaje cercana a los 0.2 voltios, por lo que el voltaje de la resistencia de carga sería 11.8 voltios, voltaje muy cercano al de la fuente, por lo que se asume como un switch cerrado. La figura en pantalla nos muestra en su parte inferior cómo la corriente de colector se va incrementando a medida que se incrementa la corriente de base, pero en un factor de 100. Sin embargo, no puede superar los 12 mA, ya que el transistor alcanza la zona de saturación justo por debajo de esta asíntota. De manera complementaria, en la parte superior del gráfico se puede apreciar cómo el voltaje de la carga se va incrementando hasta alcanzar un voltaje muy cercano al de la fuente. Observe que la corriente de base es muy baja, por lo que este tipo de circuito puede ser usado para recibir señales de puertos de equipos que pueden generar señales de control, pero que manejan corrientes muy bajas, y se puede usar para encender o manejar dispositivos a través de puertos como el USB de una computadora o puertos seriales o paralelos de dispositivos programables como microcontroladores, microcomputadores o dispositivos de computación de borde. Para estos casos, el transistor como switch electrónico es muy útil, ya que la corriente necesaria para manejar el dispositivo lo provee la fuente externa, B2 en el caso de nuestro circuito de estudio, que se muestra en la figura en pantalla. Una desventaja que puede presentar la configuración mostrada en esta figura es que el circuito de control no está aislado electrónicamente de la carga a la que se está aplicando, lo cual puede introducir ruido, interferencia o mal funcionamiento del equipo de control. O en el caso de daño del transistor que funciona como switch electrónico, el voltaje de la fuente externa podría dañar el puerto e incluso al mismo equipo de control. El transistor como conmutador aislado electrónicamente. Existen dos configuraciones en las cuales se puede aislar electrónicamente la señal de control con el dispositivo que se quiere controlar. La primera, a través de relés, mientras que la segunda es a través de optoacopladores. En el primer caso, la señal de control se aplica con un transistor que controla un relé y el circuito de fuerza se aplica a través de una fuente externa por medio del relé. El relé, o relevador, es un dispositivo electromecánico que funciona con un electroimán que mueve un switch mecánico cuando la bobina del electroimán es energizada. Esto se puede apreciar en la siguiente figura. En ella se muestra un circuito en el que se ha reemplazado la resistencia de carga por un relé. Observe que en paralelo con el relé se ha conectado un diodo polarizado inversamente, que cumple la función crítica de proteger los componentes electrónicos, como transistores o circuitos de control de los picos de voltaje inverso generados por la bobina del relé al desactivarse. Esto porque la bobina tiene la capacidad de almacenar momentáneamente energía, y por lo tanto, una vez que la fuente deje de enviar corriente, de no existir este diodo de protección, la energía almacenada se descargaría por el transistor y a través de este podría llegar al puerto de control, lo que podría causar daños en estos elementos. A la derecha del relé se puede observar el switch mecánico que es activado por el relé y que forma parte de un circuito que está aislado del circuito de control de la izquierda. Para esta simulación se ha seleccionado una fuente de 170 voltios pico y una carga de 1000 ohmios que simula una fuerza que de no tener un aislamiento electrónico con el circuito de control lo pondría en riesgo. Nótese que el voltaje en los hogares es 120 voltios AC y 60 hercios, que corresponde al voltaje RMS, que es la media de la raíz cuadrada del voltaje pico, por lo que para conocer el voltaje pico de esta señal se debe multiplicar por raíz de 2, lo que nos da un valor pico cercano a 170 voltios, razón por la cual la simulación considera este voltaje. En el extremo derecho de la imagen, se puede apreciar cómo la resistencia de carga del circuito de fuerza solo recibe el voltaje VL de la fuente cuando el relé se enciende y cierra el switch mecánico S1, lo que permite el paso del voltaje de la fuente B2 a la carga R2 en un circuito eléctricamente independiente del circuito de la izquierda, lo que previene daños en el circuito de control. Un circuito de control se refiere a cualquier tipo de sistema o componente en el cual se utiliza un dispositivo de control, como un transistor como conmutador, para alterar el estado de otro sistema a través de un relé. Por ejemplo, un circuito de fuerza, por otro lado, es un circuito que simplemente proporciona una fuente de energía al otro circuito. Cuando hablamos de usar un transistor como conmutador y un relé, estamos considerando cómo estos dispositivos pueden ser utilizados en circuitos de control y de fuerza de manera complementaria, tal como se muestra en la figura proyectada en la pantalla. Circuito de control. Este tipo de circuito utilizaría el transistor con el relé como un conmutador para encender o apagar otros dispositivos electrónicos. Por ejemplo, podría tener un botón que conecta o desconecta una fuente de energía a través del transistor o del relé cuando se presiona. Circuito de fuerza. Este tipo de circuito proporcionaría la potencia necesaria para los componentes que están siendo controlados. En este caso, el transistor con el relé actúa como un switch para permitir la circulación del flujo eléctrico desde la fuente hasta el dispositivo que está siendo controlado.